La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con fibromialgia.
Empezamos un nuevo podcast, un podcast de paciente a paciente, entre pacientes mejor. Y hoy lo vamos a dedicar a la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que hay mucha gente que tiene fibromialgia, pero hay gente que parece que aún no cree en ella. Y la realidad es que son personas de carne y hueso, personas que sufren el dolor, sufren cada día de ese dolor que muchas veces muchas pacientes son positivas ante él y son capaces de afrontarlo, y ese afrontamiento que hacen lo hacen de una manera positiva. Hoy estamos con Maite Padilla. Maite tiene fibromialgia desde hace 15 años. Dice que ha aprendido, ha crecido y ahora vive y siente y disfruta de la vida, ¿no? Y lo cual nos alegra mucho. Ella además ha montado toda una estrategia para este mes de mayo, que probablemente algunos ya habrán visto en las redes sociales, sobre el tema de la fibromialgia. Ante ella, siempre adelante, y vamos a hablar con ella, vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Maite, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Pues bien, muy emocionada y muy bien, muy contenta con este mes de mayo que apenas llevamos 2 días.
Pues un mes de mayo que empieza, que normalmente tiene en este mes de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia, ¿no? Y por tanto, en eso tú te has planteado hacer toda una campaña a favor de poner encima de la mesa, poner delante de nuestros ojos la fibromialgia. Cuéntanos qué estás haciendo.
Bueno, pues mira, todo surgió porque a mí la idea del Día Mundial no es que me convenza mucho, porque es muy bonito que ese día, 2 días antes, ese día y 2 días después, todo el mundo habla, todo el mundo entiende y todo el mundo lee cosas sobre ese Día Mundial. Pero pasada una semana, nadie se acuerda. Y a nosotros, a los pacientes con fibromialgia, hoy también nos duele. Y dentro de un mes y dentro de, no sé, 4 meses y dentro de un año. Nos duele todos los días, cada minuto de nuestra vida. Entonces, eso quiero resaltar. Por eso creé el hashtag hoy también, porque nuestra realidad es que hoy también nos duele, sea o no sea el Día Mundial.
Y por tanto, va a ser un mes de mayo para poner en valor, para poner encima de la mesa la importancia de que hoy también duele, ¿no? De alguna forma.
Sí, exacto. Va a ser un mes que con el hashtag de hoy también vamos a hablar. He intentado hacer partícipe a muchísimos pacientes que están participando, y vamos a hablar sobre todo de aspectos positivos, porque la fibromialgia es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es basada en el dolor y en la fatiga, pero que también a muchos de nosotros nos ha ayudado en otros aspectos. Por ejemplo, yo he planteado 3 preguntas y me están respondiendo, estoy recibiendo cantidad de mensajes. La primera es: ¿en qué has cambiado? ¿En qué has mejorado por la enfermedad? ¿Qué te ha enseñado? Porque todos sabemos que una enfermedad crónica es mala. Todos sabemos que el dolor es malo. Pero es que muchas veces una enfermedad te enseña cosas. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, me ha enseñado en estos, bueno, ya son casi 17 años con fibromialgia, me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a valorar la vida, a crecer personalmente, a cuidarme, a quererme. Y creo que es en eso en lo que hay que fijarse. Me parece que enseña la enfermedad, lo bueno.
Claro, me parece muy bonito lo que dices, ¿no? Que la enfermedad te ha ayudado a crecer, ¿no?, de alguna forma.
Sí, 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 porque de repente tú crees que tienes una vida, por lo menos yo creía que tenía una vida perfecta. Mi situación era recién casada, con una casa, con un negocio que acababa de empezar, una niña de 1 año, bueno, una familia perfecta y feliz. Y de repente se te viene abajo todo, se te viene abajo todo por lo que has luchado tantos años y por lo que has vivido. Porque de repente un día tienes tanto dolor que no te puedes mover de la cama. Yeah. Y no puedes trabajar y no puedes coger en brazos a tu hija. Entonces, te hace replantearte la vida, te hace replantearte y decir, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Matarme a trabajar 12 horas o disfrutar de esos pequeños momentos que tengo buenos? Pues oye, yo prefiero quedarme con lo bueno, ¿eh? Siempre, siempre.
Qué bonito, qué bonito. Decías, por tanto, una cuestión primera, decías, en qué te ha cambiado la vida, en qué ha mejorado tu vida, en qué tal. ¿Cuáles serían las otras preguntas que planteas?
La segunda es, ¿qué le dirías a la sociedad sobre la fibromialgia?
¿Y qué le dirías tú? ¿Y qué le dirías tú a la sociedad sobre la fibromialgia?
Yo le diría que es real. Y realmente es la palabra que más se repite. Estoy haciendo también como una nube de palabras con todos los mensajes que recibo, y la palabra real es tremendo la de veces que se repite, porque es lo que queremos, que nos crean, que aparentemente podemos tener un aspecto físico normal, pero por dentro estoy pensando que me duele todo el cuerpo. Entonces queremos que nos crean, que el dolor es real. Y la tercera pregunta es definir en una sola palabra la fibromialgia. ¿Qué destacas tú de la fibromialgia? Y bueno, tengo palabras preciosas como empatía, compañía, esperanza, amor, paciencia, felicidad, superación. Es todo, muy pocas personas están dando una respuesta negativa. Todo el mundo está buscando una palabra bonita, un mensaje bonito que dará a la sociedad. Y creo que eso es, bueno, es precioso, para mí es precioso que hagamos un mes de mayo de color lila, que es el color de la fibromialgia, y sobre todo que sea un mes de mayo en positivo, en positivo.
Y oyéndote, me gustaría que dieras algún mensaje para pacientes que ahora, en estos momentos, hoy también, como dices tú, hoy también sufren dolor, tienen fibromialgia, malviven el día, aunque piensen en los aspectos más positivos de la vida. ¿Qué les podríamos decir para ayudarles, para que se sientan mejor, para que puedan pensar en positivo hoy también?
Bueno, pues ante una enfermedad crónica que de momento no tiene cura, no puedes dar una esperanza de futuro, que yo creo que es que llegará. Pero bueno, yo les diría que, aunque peque de optimista y de feliz, yo les diría que para pasar un mal día, como hay veces que los pasamos muy mal, te centres en los pequeños detalles, porque hay pequeños detalles como el agua caliente de la ducha, que te hace sentir bien. Esos 5 minutos que puedes aguantar, te sientes de maravilla. O ese mensaje que te llega por WhatsApp y que te hace sonreír, de alguien que te dice, ¿cómo estás? O voy a verte. No sé, esas pequeñitas cosas que te asomas a la ventana y sale el sol. ¡Ostras, qué bonito, qué paz! Y en esos pequeños detalles, creo que es donde está la esencia de la felicidad, de llevar un buen día, que un día malo de dolor se convierta en bueno. Yo me acuerdo cuando yo empecé con esto tenía 1 año. Entonces, claro, era muy duro ver que no la podía coger en brazos, no podía jugar con ella. Y me inventé todo un mundo en mi cama. Para que yo, sin moverme, mi hija no le faltara de nada. Entonces jugábamos a montones de juegos, de cosas distintas, en los que yo podía estar tumbada. Y ella, feliz. Y creció feliz y creció sin darse cuenta que su vida era distinta. Entonces, eso, quedarte con el pequeño detalle de que tienes un ratito para jugar con tus hijos o para salir a pasear o para ver una serie o compartir una copa de vino. Eso es lo que te alegra el día y a mí la vida.
Qué bonito, qué bonito, Maite. Maite, que por cierto, en Twitter tiene su nombre en Twitter es danzando-mp. Y como ella dice, siempre adelante, pero me gustaría hacer un siempre adelante yéndome un poco atrás, si te parece. Me gustaría que me contaras cómo fue, cómo recuerdas el momento de ese diagnóstico de la fibromialgia, cómo estabas en ese momento, cómo te diagnosticaron la fibromialgia.
Pues yo tuve la gran suerte que a la segunda vez que yo fui a mi médico de atención primaria y le dije, es que me duele, Él enseguida me dijo, Maite, tú lo que vas a tener es fibromialgia. Y entonces empezamos a movernos para conseguir un diagnóstico. Pero cuando yo empecé, ya te digo, tenía 31 años, acababa de abrir un negocio y una niña, un bebé de un año. Y me empezaron a doler los brazos. Y yo iba a mi médico y le decía, Jerónimo, es que me duelen mucho los brazos. Bueno, pues será por el trabajo, a ver, toma este analgésico. Jerónimo, este antiinflamatorio tampoco, no se me quita. Y fue el primero, ya te digo que a la segunda vez o así me dijo, Maite, tú vas a tener fibromialgia, tienes síntomas. Y bueno, ahí empezó él, sabiendo que el peregrinaje iba a ser largo, porque aquí en Alicante hay una unidad de fibromialgia, pero estaba todavía no estaba inaugurada y bueno, iba a tardar un poquito. Entonces, él previendo que se iba a demorar, empezó a mandarme a todos los especialistas para descartar. Para descartar que si me dolían los brazos, yo no tenía ningún desgarro muscular. Que si me dolía la espalda, no tenía ningún problema en la columna. Y ya cuando conseguí llegar a la unidad de fibromialgia, 2 años después, yo ya tenía todas las pruebas hechas y un diagnóstico por mi médico. Y ahí pues, empezar el programa de la unidad. Yo reconozco, yo siempre lo he dicho, que yo no supe gestionarlo. A mí me pilló muy joven y no supe gestionar ese diagnóstico. Porque me afectó muchísimo. Yo llegué a utilizar muletas para poder andar, llegué a utilizar silla de ruedas para moverme y no supe gestionarlo. Entonces, fueron unos años muy duros.
Cuéntame, ¿y ahora? Dice, ¿y ahora cómo lo ves eso? Dice, no lo supe gestionar y ahora, desde la distancia, desde tu positividad, desde tú esos momentos de buena vida que comentabas antes, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo ves ese pasado?
Bueno, pues creo que debía de ser así, que tenía que suceder así, porque, no sé, era muy joven y un diagnóstico así, pues te cambia la vida, evidentemente. A mí me decían, no vas a poder trabajar más. Yo me metí en redes sociales y todo era demasiado dramático. Y entonces, yo creo, ahora lo veo con el paso de los años y pienso que, bueno, no supe hacerlo, pero que gracias a esa circunstancia yo estoy donde estoy hoy y soy como soy hoy. Porque un día levanté la cabeza y dije, no, Maite, basta ya. De aquí tenemos que salir como sea. Y empecé a pensar, y el primer cambio que hice, fíjate que para mí me parece muy importante, es dejar de decir que yo estaba enferma. Uh-huh. Y lo cambié por decir, tengo una enfermedad. Uh-huh. No es lo mismo decir, yo estoy enferma, es que estoy enferma, no puedo, es que estoy enferma. No, tú tienes una enfermedad, igual que tienes los ojos marrones o alergia al polen. Uh-huh. Tienes una cosa, pero no te define. A ti te define tu sentido del humor, tu carácter, tu simpatía, tu generosidad, pero no una enfermedad. Claro. Y ese es el primer cambio que hice y creo que fue un punto de inflexión importantísimo.
Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿cómo fueron los tratamientos? Seguramente habrás probado todos los analgésicos, sí, antiinflamatorios existentes, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, pues muy largo y muy muy farragoso y muy duro, porque yo también soy alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos, entonces no puedo tomar cualquier cosa y era todo, vamos a probar con esto y no me funciona, pues vamos a probar con aquello y me da efectos secundarios y un desastre, es todo, no sé, creo que ahora es distinto. Yo, como te digo, en el 2004 estuve en la unidad de fibromialgia y hace 3 años decidí volver porque me veía en una crisis que duraba demasiado y decidí volver. Y el programa que hay ahora es muy distinto, ya hay un escalón terapéutico, bueno, y claro, ya no se va tan a ciegas. Ya no se va tan a ciegas y en la unidad de fibromialgia te acogen, tienes un grupo de autoapoyo, tienes enfermeras, profesionales de todo tipo para ayudarte. Y el cambio es muy grande, de como yo fui en el 2004 a como fui en el 2017. Muy, muy grande.
Y en ese cambio tú has dicho que lo que más marcó tu entender la fibromialgia de una forma diferente fue el hecho de yo no soy una enferma si no tengo una enfermedad, ¿no?
Sí.
¿Y eso sería algo que recomendarías? Digo, porque seguramente nos estarán escuchando personas que tienen una fibromialgia y probablemente lo viven a su manera cada una de ellas, ¿no? Y dice, ¿cómo doy ese paso? Pero ¿cómo hago que yo me sienta que tengo una enfermedad y no soy una enferma?
Pues lo importante es hacer de ti el centro de tu vida. Porque lo que ocurre es que cuando nos dan un diagnóstico, toda nuestra vida gira en torno a la enfermedad. Y se convierte en el centro. Y si te dicen, si nos vamos a comer el sábado, tú piensas, ay, ¿cómo estaré? No, porque me duele, no puedo. ¿Nos vamos a hacer esto? No, porque haces de la enfermedad el centro. Y eso es el gran fallo que cometemos, yo creo que la mayoría de pacientes. El centro de nuestra vida somos nosotros. Mi centro es mi hija y soy yo. No es la enfermedad. Entonces, a partir de ahí, ese cambio ya te ayuda a ver la vida de otra manera. Cuando te propongan un plan, piensa en ti. Oye, pues puedo ir a comer, si me recogen en coche y me llevan hasta allí, puedo. Pues venga, voy a poder. No pensar siempre primero en la enfermedad. No, piensa en ti, me apetece. Porque el centro de nuestra vida somos nosotros.
Totalmente de acuerdo, y además me gusta oír estas palabras porque seguro que también ayudarán a otras personas que tienen una fibromialgia a pensar, ¿y si cambio mi chip? ¿Y si lo veo de otra forma, no?
Sí, seguro. Yo en mis redes sociales siempre lo repito, hace mucho tiempo que elegí ser el centro de mi vida. Uh-huh. Y me va muy bien, muy bien.
Y por eso dices,
teniendo la enfermedad, pero bueno, soy yo lo más importante.
Claro, y por eso dices siempre adelante, ¿no? En ese sentido.
Siempre. Sí, por eso en mi vida soy así. Yo siempre digo que siempre adelante. ¿Nos vamos de viaje? Por supuesto, ¿por qué no? Sé que me va a doler, pero es que me va a doler aquí o en Berlín. Me va a doler igual, pues prefiero irme. Porque claro, yo quiero disfrutar. La enfermedad se viene, pues sí, la llevo en el bolso siempre. Pero no me va a prohibir nada, claro.
Ya. Y en ese sentido, me gustaría que contaras un poco qué te han aportado las redes sociales. ¿Qué crees que pueden ayudar, en qué pueden ayudar a la gente, a una persona que tiene una fibromialgia, para sobrevivir con ella, ¿no?
Bueno, pues el apoyo entre iguales es básico, es un pilar básico y te puede ayudar muchísimo. Yo empecé en redes hace un año escaso, en marzo hizo un año, y porque me lo dijo mi pareja, me dijo, oye, pues se te da bien escribir, llevas con el blog ya mucho tiempo, ¿por qué no trasladas eso a las redes? Y dije, bueno, pues en mi vida había visto Twitter, en mi vida había visto Instagram, y dije, pues venga, vamos. Y descubrí un mundo maravilloso, donde los pacientes nos apoyamos, donde nos contamos las experiencias, y siempre hay una magno amiga, siempre hay un consejo, siempre hay un apoyo, un cariño tremendo. Entonces, yo sí que recomiendo estar en redes, con mucho cuidado también, ojo, porque yo he estado también en redes sociales, en muchos grupos de fibromialgia, y en algunos hay un ambiente demasiado negativo. Uh-huh. Es una competición por el y yo más. Es que me duele la pierna, a mí me duelen las dos. Es que me duele la espalda, a mí me duele todo el cuerpo. No, hay que estar en redes, pero que te aporte, que te sume. Porque para cosas malas ya tienes bastante en tu vida y con tu enfermedad. Entonces busca siempre quien te aporte algo positivo, algo bueno, que sume.
Y así permitirte danzar en el teclado, ¿no?
Sí, es que me encanta escribir. Y bueno, no sé, yo siempre lo digo, no sé si yo aprendí a leer muy pequeñita en casa y no sé si aprendí a leer porque ya quería escribir o escribía y entonces quería saber lo que leía y aprendí a leer. Me encanta y yo muchas veces, muchas entradas del blog danzando en el teclado, las escribo con los ojos cerrados. Yo cierro los ojos y venga, empiezo y me lanzo y bueno, me encanta. Y la verdad es que está teniendo una acogida muy buena y creo que puede ayudar a mucha gente.
Como dice Maite en el blog, dice, cierro los ojos y en silencio sí. Me dejo llevar, mis dedos vuelan, danzan, bailan sobre el teclado en una perfecta coreografía donde los errores forman parte del baile. Y en esa danza abro mi mente, mi corazón, mi alma. En esa danza viven mis sueños. Esa danza soy yo y en esa danza me acompaña siempre mi inseparable amiga, la fibromialgia. Qué bonito, ¿no?
Sí, es cierto.
Pues
me encanta.
A mí también. Sí. Me gustaría casi para terminar esta preciosa conversación, me gustaría que en esa visión siempre adelante, de esas palabras tan bonitas que has comentado hace un momento, un poco qué consejo darías para una persona que tiene una fibromialgia que a lo mejor está no en el mejor momento de su vida y que necesita un apoyo. ¿Cómo sería ese apoyo tuyo que le podrías dar hoy con nosotros?
Yo escuchar, siempre escuchar a la persona, siempre, porque tiene mucho que contar. Una persona con fibromialgia tiene mucho que contar. Su vida puede ser muy dura, puede tener muchas limitaciones. Entonces, escucharla siempre es muy, muy importante, porque la fibromialgia te presenta una realidad totalmente nueva, totalmente distinta a la que tú tenías. Entonces, escuchar siempre a un paciente con fibromialgia o con cualquier otra enfermedad crónica, escucharle siempre, sí.
Y como tú dices, hoy también, pero siempre adelante, y también diría una cosa que también has escrito, que dice, hoy puede ser un gran día, como dice Serrat, y por tanto seguro que a pesar de que hoy también, es verdad que puedo mirar las cosas desde otro punto de vista, dándole una oportunidad a ese día y que me ayude a vivirlo mejor, ¿no?
Sí, sin duda, hoy también me duele, pero hoy también es un gran día, sí.
Pues muchísimas gracias por hacernos feliz hoy, que puede ser un gran día. Muchas gracias,
Maite. Gracias a ti, Joan Carles.
Un placer haber conversado contigo y haber aprendido un poquito más sobre la fibromialgia.
Gracias.
Y seguimos hablando de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que ha generado muchos estigmas, muchas situaciones a veces controvertidas. Pero la realidad que tenemos es que hay muchas personas con fibromialgia que tienen que ser escuchadas, que es importante tenerlas en cuenta, que su vida muchas veces es un calvario porque el dolor les afecta en el día a día. Y una persona clave para hablar con ella, para que nos cuente su vida, para que nos cuente el gran trabajo que hace, un trabajo inmenso, un trabajo extraordinario, un trabajo en todo Jaén, un trabajo de escuela de pacientes, visitando pueblos y pueblos, es Maribel Garrido. Hola, Maribel.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás hoy? ¿Cómo estás hoy?
Pues me pilla un poquillo, tengo un ataque y no puedo casi andar, pero bueno, me pilla recluida en casa.
Recluida.
Pero eso es muy normal en nosotras, de vez en cuando.
¿Y eso te iba a preguntar, ¿y eso pasa muchos días? ¿Es muy frecuente?
Pues sí, depende de también la vida que tú lleves. Si tú sabes lo que te acentúa la crisis, lo que te lo puede provocar, y sabes lo que te mejora y sabes lo que te empeora, pues bueno, también el estrés es malísimo, pero claro, vivimos en un mundo donde todo es estrés, donde todo son responsabilidades, o encima te las buscas como yo, haciendo escuela de pacientes. Haciendo escuela de pacientes, para mí como persona y como enferma, ha sido una fuente inagotable de bienestar, de felicidad. ¿Por qué? Porque en la escuela de pacientes empoderamos a los pacientes, porque en definitiva tienen que ser los dueños de su vehículo, los dueños de su vida. son importantes los profesionales, por supuesto, porque son los que nos dirigen en los tratamientos y en todas esas cosas, que luego, si te parece, pues hablaremos de ello, porque también hay mucho que hablar. Pero yo estoy feliz y contenta cada vez que acabo una escuela de pacientes de ver con qué fuerza, con qué ánimo van a enfrentarse con la realidad de su vida, sabiendo que pueden hacer cosas para cambiar su calidad de vida. Y eso para mí, para mi alma, para mi luz, para mi ser, para mi profesión de enfermera que soy, eso a mí me da realmente la vida. Entonces, bueno, si tengo una crisis de vez en cuando, pues se la perdono. Se la perdono, porque la verdad es que es un trabajo muy gratificante.
Y cuéntame un poco cómo fue tu diagnóstico, cómo te diagnosticaron. Seguramente pasaron muchos momentos, muchos tiempos, muchas visitas a un centro y a otro, ¿no? Seguro.
Bueno, a mí no me gusta hablar de mis cosas, de mí eso, pero bueno, ya con la pregunta te la voy a contar porque la verdad es que es casi cómico. Yo tenía 17, 18 años cuando yo empecé a tener dolores de espalda muy graves. Y luego ya con 20 años yo ya iba al reumatólogo, iba a todos los médicos porque me dolía la espalda. Me decían que era falta de masa muscular, me mandaban a hacer deporte, me mandaban a andar, me mandaban. Luego más tarde supe que tenía también el síndrome de fatiga crónica y claro, yo intentaba hacer lo que me decían, pero a los 3 días me rendía porque no podía. Y luego ya en el año, pues fíjate, en el año 94, que hacía 2 años que la OMS había reconocido esta enfermedad como enfermedad, pues un buen día me dijo el médico, el especialista, que yo tenía fibromialgia. Yo no había oído hablar nunca jamás de eso, jamás, a pesar de ser enfermera. Claro, yo tengo un defecto que es que desarmo las palabras etimológicamente. Y dije, vale, fibro, ¿qué es fibra? Mío, ¿qué es músculo? Y ansia, ¿qué es dolor? Pues vaya, una manera tan fina que tenía este hombre de decirme que me duelen los músculos. Y ahí lo dejé. No sabía que era una enfermedad, no sabía nada, ahí lo dejé. Hasta 2 o 3 años más tarde que alguien me habló de que esto era una enfermedad. Y yo no lo sabía. Y entonces yo empecé ya a documentarme, a estudiar, a buscar, hasta el día de hoy que sigo haciendo lo mismo. Pero en realidad mi diagnóstico fue un poco pues, así de risa. Dice, vaya manera que me ha dicho de decirme que me duele la músculo. Es como cuando tú vas al médico y te dicen que tienes cefaleas. Bien. Y viene la gente y dice, me ha dicho que tengo cefalea. Pues solo te ha dicho que tienes dolor de cabeza, hija. Ese es el defecto profesional mío. Y así fue mi diagnóstico. Un poco raro, pero así fue.
¿Y cómo ha sido el tiempo, tu vida con la fibromialgia?
Pues, la fibromialgia es muy dura de vivir. Es dura, pero también a mí me han tocado personalmente momentos duros. Lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo de mi marido. Y mi marido era profesional como yo y se implicó mucho y estuvo pendiente de aprender de lo que esto era y de lo que no era. Entonces, pues la verdad es que yo he tenido mucho apoyo. Yo no me di cuenta de lo que realmente era esto que yo tenía hasta que yo hice la asociación de AFISA. Cuando yo vi allí mucha gente con los problemas laborales, familiares, de separaciones, de divorcios, de despidos laborales, de condiciones infrahumanas, es cuando a mí me saltó la alarma del cerebro. Y yo dije, yo no tengo problemas, si yo voy por el hospital y tengo una trocanterita y me encuentro a la reumatóloga, me dice, súbete, que te pongo una infiltración. Yo realmente no tenía ningún problema, no me pedía baja, mi marido me entendía, mi familia me entendía. Donde yo vi la realidad es cuando Dios me puso en medio una charla de fibromialgia, que yo que soy así muy lanzada, la hice y vi tanta desigualdad. Y ahí fue donde yo vi la necesidad que había de luchar por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahí fue donde yo lo vi. Porque yo en mi vida personal, pues yo como que lo he llevado de otra manera. También es verdad que yo pues me he preocupado de tener otros conocimientos, de estudiar, de saber, pero eso no está tampoco al alcance de todos los enfermos. Y esa es la razón por la que yo hago escuelas de pacientes.
Y has contado que has vivido a otros pacientes con separaciones, con divorcios, con despidos, con... duro, ¿no?
Muy duro, muy duro. Muy duro. Yo no olvidaré nunca 2 o 3 caras de aquella reunión o de aquella charla de hace 15 años ya, que dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No por mí ya, por esta gente. Tengo que hacer algo. Porque es durísima. Las realidades que se viven en fibromialgia son muy duras. Porque primero un cajón desastre, como ya tú sabes, sabe todo el mundo. Segundo, no se ve. La familia no te entiende, la sociedad no te entiende, el trabajo no te lo admite. Ahora ya, cuando parecía que habíamos dado los pasitos para adelante, pues damos todos los pasos para atrás con la aparición de la nueva guía esta que ha elaborado el INE con los médicos de familia. Y te encuentras otra vez en el punto de partida. Y tienes que ser muy fuerte, a pesar de tener fibromialgia, de tener fatiga como yo y otras cosas, tienes que ser muy fuerte para decir, es que no me puedo rendir. Me voy a rendir 3 días porque tengo una crisis, pero al cuarto me voy a levantar y tengo que pelear por esto, por mí, por los enfermos y por los que vienen detrás. Porque las estadísticas dicen que genéticamente el 50% de nuestros hijos tendrán fibromialgia.
Y eso es muy serio. ¿Y qué te dicen las pacientes, Maribel? ¿Qué te cuentan las pacientes con las que tú hablas? Porque tú hablas con mucha gente, tú tienes talleres de la Escuela de Pacientes, conferencias, haces muchas cosas, muchas, muchas. ¿Y qué te cuentan ellas?
Pues me cuentan muchas cosas. Vivencias suyas, por ejemplo. En esta última escuela que estoy haciendo, porque estoy haciendo varias a la vez y varias charlas, como bien has dicho tú, pues me encontré el otro día con una chica que dice que hace años la diagnosticaron, que tenía un bebé de 2 meses y un niño de 2 años, y la atendí yo en la asociación y que las palabras que yo le dije le salvaron la vida. Yo no sé las palabras que le dije, pero la chica estaba súper agradecida. Bueno, pues por ejemplo eso. El otro día también me decían, es que eres tan convincente cuando hablas, es que pones tanta pasión, pones tanta empatía. Y entonces yo le dije que esto era una filosofía de vida que yo había acogido para vivir, porque ellas me ayudaban a mí también. Me ayudaban a superarme en mis retos, en mis enfermedades y en mis problemas que yo también tengo. Y que al verla a ellas, que se retaban para vivir y que lo que yo les decía les llegaba, yo tenía esa empatía con ellas, era simplemente porque yo lo que hablo es porque yo me lo creo. Yo creo que se puede cambiar la calidad de vida de los enfermos con fibromialgia, haciendo a los enfermos activos, responsables de sus vidas, que cojan ellos el timón de su enfermedad, que no se dejen meter en manos de otros que decidan por ellos. Es lo importante que tienen las escuelas de pacientes, que lo hace autónomo, lo hace pues como ellos dirigen su vida en otra área de su esfera familiar, social o laboral, pues que la dirijan también en la esfera de la salud. Y tienen que tomar ellos decisiones y tienen que tomar las riendas de su vida. Entonces, hacer enfermo empoderado. Y eso es lo más importante que tiene la escuela de pacientes. Yo creo que se lo transmito y ellos lo entienden muy bien y salen pues como con las pilas muy cargadas.
Con mucha fuerza, ¿verdad?
Sí, es la verdad. Salen con las pilas muy cargadas y emocionados y dispuestos a luchar. Y eso para mí, como tú comprenderás, es el objetivo principal por el cual yo, a pesar de todo, yo sigo haciendo escuelas de pacientes y haciendo todas estas cosas.
¿Y a ti cómo te sirve eso? ¿Te sirve a ti también? Es decir, les ayudas a ellas porque te lo dicen, te dicen cosas preciosas y seguro muchas anécdotas tienes que contar. ¿Pero también te sirve a ti? ¿Te ayuda?
Mucho, me sirve mucho. Primero en el plano profesional, porque yo me preocupo de estar al día de todo lo que vosotros hacéis, todo lo que se publica, todas las páginas que son fidedignas, todos los estudios de investigación, todos los profesionales que se mueven en el mundo de estas enfermedades de sensibilización mental, central, autoridades mundiales en el mundo en esta materia, y a mí para profesionalmente me sirve para estar al día, para estar reciclándome continuamente. Eso por un lado. Por otro lado, pues ellas me enseñan sus caras de sus vidas, sus problemas, que yo también tengo los míos, yo también tengo mis bajones, yo me río mucho con ellas porque les digo que yo también lloro todos los días un ratillo, ¿eh? Claro. Pero luego ya me supero y tiro para adelante. Pero me enseñan de que, bueno, sí, yo también tengo problemas y tengo enfermedad y tengo, pero miro cada caso, como ayer, por ejemplo, en la Carolina que me contaban, porque yo hablo mucho con ellos, ellas cuentan sus vidas, sus experiencias, algunas entienden el por qué han entrado en un proceso de fibromialgia, que es el desencadenante en su vida, lo que ocurrió en un momento que desencadenó la fibromialgia, no la causante, sino que ya sabes que la desencadena, el factor agravante o desencadenante. Y yo después me fijo en esa historia y digo, yo no me puedo quejar, a pesar de todo mi historia, yo no me puedo quejar. O sea, que ellas hacen que yo me supere también. Entonces yo me supero en el plano profesional y me supero en el plano personal también, humano. Y a mí ellas me enseñan mucho. Yo, a lo mejor, cuando voy a ir a una escuela y estoy malita, como ayer, por ejemplo, pues pero cuando vengo, vengo distinta, vengo con las pilas cargadas, vengo feliz porque ellas también me han transmitido a mí ese espíritu de lucha y ese espíritu de superación.
Es decir, que son vasos comunicantes, tú les das y ellas te dan, ¿no?
Totalmente, esto es un feedback, total, una retroalimentación entre ellas y yo, pero además que disfruto mucho porque yo me siento con ellas distendidamente y la verdad es que yo no tengo prisa nunca para acabar una charla, no tengo prisa, no tengo ganas, no tengo prisa porque estoy tan a gusto y ellas están tan a gusto contando y compartiendo y aprendiendo que a eso no le pongo yo ni horas, ni reloj, ni nada.
Y tú también, una de las grandes cosas, tú haces mucha escuela de pacientes por todo Jaén, por todos los pueblos de Jaén, pero también has hecho una guía muy importante que fue premiada por la Escuela Andaluza de Salud Pública en el Premio de Alfabetización en Salud y que, por tanto, también escribes y haces cosas para que también perduren en el tiempo, ¿no?
Sí, también porque... bueno, me gusta escribir, digamos que mi medio de comunicarme conmigo misma es la escritura, entonces a veces he escrito cosas en el blog de fibromialgia de la escuela y tengo muchas cosas escritas, la verdad que sí, porque es mi válvula de escape porque ahí expreso yo pues, mis sensaciones más internas y mis sentimientos más profundos y escribo. Y bueno, la guía fue una idea que me rondaba por la cabeza porque yo veía que era pobre el material del que disponían los enfermos y entonces pues tardé varios años en recopilar tanta información, en ordenarla y en hacer el libro, tardé un par de años porque de alguna manera yo quiero que ese libro lo tengan los enfermos, que se les da a todo el mundo de forma gratuita aquí en Jaén, se les da a todo el mundo de forma gratuita, pero bueno, aprovecho para decir que está colgado en nuestra página web entero, para la gente que lo necesite, que ahí está colgado. Y es un libro de cabecera, porque cualquier cosa, cualquier aspecto que tenga que ver con la enfermedad está reflejado ahí. Cualquier aspecto, incluso, pues, hasta cómo se viaja con fibromialgia, que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar un viaje. Incluso el reconocimiento de la incapacidad, de la discapacidad, absolutamente todos los aspectos. Yo entonces lo hice con la idea de que fuera un libro de cabecera de los enfermos. De cuando se sienten perdidos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y qué hago ahora? ¿Y dónde voy? O no me comprendo ni yo, pues abre el libro y dice, bueno, pues aspectos psicológicos, nutrición o ejercicio físico, lo que sea, y ahí tienes tu guía de cabecera. Esa es la idea.
Y con eso también ayudas a los pacientes, es decir, que los ayudas por la vía de los talleres, las conferencias, la guía y seguramente muchas consultas que te hace mucha gente, ¿no?
Muchas, sí, la verdad es que sí. En mi casa dice mi familia que parece el teléfono de la esperanza. Pero sí, es verdad, pero bueno, yo estoy encantada. Mi vocación es, bueno, yo soy enfermera vocacional, asistencial totalmente, y lo que me gusta es eso, la línea asistencial. Y sigo haciendo eso porque es lo que me gusta, me encanta.
Y con todo eso, tú que eres una paciente que tiene también fibromialgia.
Y muchas más patologías,
como dices. ¿Tu vida, tu día a día, cómo es? Digo, porque también hay días que uno se levanta sin ganas de levantarse, seguro, ¿no?
Pues mira, yo le digo una cosa a ella. Mi día a día es como el de todas. Mis noches son como las de todas, mis dolores son como las de todos y todas. Y ya meto al hombre también, que no se sientan discriminados, ese pequeño porcentaje de hombres que hay. Y mi día es como el de todas. Y hay días que yo no querría más que estar en la cama y echarme la sábana por encima. Pero yo tengo una máxima. Y es que el día que tengo una crisis, digo, uy, estoy muy malita, me tengo que dar la baja. Me la doy yo. Y el segundo día a lo mejor también. Y al tercer día le digo, no puede ser más, tienes que darte vuelta. Y me doy el arte y me levanto. Y empiezo a hacer vida normal, con progresivamente normal, hasta que instauro mi ritmo normal, porque si no, yo estoy dándole a mi cuerpo cada vez menos actividad y eso va a llevarme a que yo cada vez me pueda mover menos. Entonces es como que me concedo un permiso de estar fuera de combate dos días, pero al tercero ya no concedo más permiso a mi cuerpo y entonces me tengo que levantar y estar en la lucha. Y eso quizás es un ejemplo gráfico que yo les pongo a ellas porque claro, si te empiezas a quejar, si yo también tengo malos días, pues claro, mucho, y malos momentos, pues claro, como vosotros, igual. Sé que el misterio y el secreto de la escuela de pacientes es que lo que ellas me cuentan, yo también lo paso. Pero de alguna forma me permito muy poquito, muy poquito. No me permito que me mimen, no me permito ser victimista, como algunas personas son, no permito esas cosas. ¿Por qué? Porque eso a mí no me hace bien. Y si no me hace bien a mí, no le hace bien a mi familia, no le hace bien a nadie. Yo no podría ayudar a nadie si yo fuera de víctima o fuera o no me pudiera levantar de la cama, y que cuesta que tengo muchas causas para estar en la cama muchos días, pero no me lo permito, nunca.
Y una cosa, y ahora, estas personas que nos van a oír, ¿qué consejo les darías para que estuvieran animadas, con ganas, con fuerza para seguir, para estar, para ayudarse a ellas mismas? ¿Qué consejo le podrías dar? Tú que das tantos consejos.
El que le digo yo a todas mis pacientes, no ha tocado esta compañera de viaje que es muy fastidiosa, pero que no se nos va a ir, la tenemos que aguantar, vamos a llevarnos bien con ella, vamos a llevarnos lo mejor que podamos, vamos a entendernos, vamos a hacer un pacto, vamos a aprender cómo lidiar con ella y vamos a pensar que nos va a acompañar, pero no es el fin de la vida. Se puede vivir con fibromialgia y se pueden hacer muchas cosas, porque yo tengo fibromialgia desde que tenía 18 años y he trabajado y he criado unos hijos y he estado siempre trabajando en voluntariado desde que tengo uso de razón, que no había allí, y he podido vivir con fibromialgia. Ahora sí, también es verdad que les doy el consejo de que el diagnóstico precoz es muy importante, porque se cuiden, porque si no, el organismo se va deteriorando. Si tú no lo cuidas, la fibromialgia a lo mejor no te mata, pero las consecuencias sí te pueden llevar a cosas peores. Entonces, que se cuiden, pero con optimismo, porque la fibromialgia no te va a matar. Y tienes que hacerte amiga, digámoslo entre comillas. Bueno, es que es mi compañera de camino, no tengo más remedio.
Pues muchísimas gracias, Maribel, por todas y cada una de tus palabras, por los ánimos que das, por la fuerza que haces, por todos los talleres de Escuela de Pacientes que haces, por tus conferencias. Es que la verdad es que y estar a tu lado siempre es una fuerza muy importante que ayuda a mucha gente y que seguro que vas a seguir haciéndolo, ¿no?
Pues muchas gracias a vosotros, que también me dais la oportunidad de que lo pueda seguir haciendo. Y ya te digo, en Jaén, es que no sé las escuelas que hacemos el año, muchas, muchísimas, pero la verdad que muy satisfactorias todas, porque luego de cada grupo, hombre, ya sabes que siempre hay gente que se pierde, se desmarca, pero siempre sale un grupo de gente que tira para adelante, y el que tú vayas a una escuela y te diga a una persona, tus palabras me salvaron la vida, eso es
impresionante. Pues muchísimas gracias, Maribel, por todas y cada una de tus palabras, por seguir salvando vidas, por seguir ayudando a gente, por seguir haciendo charlas, por seguir escribiendo, por seguir poniendo toda esa fuerza que tienes, que es tanta, que ayudas a tanta gente, que estar a tu lado es un verdadero placer. Muchísimas gracias, Maribel.
Un placer a vosotros, muchas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.